Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán luego del derribo de un dron en el estrecho de Hormuz. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en Venezuela. En el Día Mundial de los Refugiados se lanza una alerta por el aumento de personas que huyen de la violencia y la violación de sus derechos humanos. Y autoridades en República Dominicana dicen que el ataque contra el ex pelotero David Ortiz no estaba destinado en su contra. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 20 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Irán derribó un dron de Estados Unidos en un ambiente de creciente tensión entre Teherán y Washington. Luis Alberto Facal con detalles.
La Guardia Revolucionaria de Irán derribó un dron de Estados Unidos el jueves en un ambiente de creciente tensión entre Teherán y Washington por el colapso del acuerdo nuclear con las potencias mundiales, dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes que discreparon en las circunstancias del incidente. La fuerza paramilitar iraní explicó que derribó el dron en su espacio aéreo, mientras que dos funcionarios estadounidenses dijeron que el incidente se produjo en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Hormuz. Antes, el ejército de Estados Unidos denunció que Irán disparó un misil a otro avión no tripulado la semana pasada en respuesta al ataque a dos petroleros cerca del Golfo de Omán. Washington culpa a Teherán del ataque a los barcos, algo que la República Islámica niega. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo a Fox News que la situación con Irán se está volviendo más peligrosa cada día y se refirió a lo que debería hacer el presidente Donald Trump. Pienso que debe poner sus refinerías petroleras en su lista de objetivos. Pienso que debe buscar hundir la marina iraní si atacan envíos de nuevo. Pero lo que más me preocupa es un conflicto entre Israel e Irán, y vamos a estar del lado de Israel si eso ocurre. Irán cuadruplicó recientemente su producción de uranio enriquecido a bajo nivel y amenazó con aumentar el grado de enriquecimiento a niveles armamentísticos en un intento por presionar a Europa para revisar el pacto de 2015, del que Estados Unidos se retiró el año pasado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está en Venezuela en momentos en que la nación está sumida en una severa crisis política, económica y de derechos humanos. Bachelet, quien adelantó que hará una declaración pública este viernes, señaló en Twitter, después de una reunión con el canciller venezolano Jorge Arreaza, que en su primera visita como comisionada espera escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos. El viaje de la alta comisionada ha generado gran expectativa debido a que desde hace varios años no se registra la visita de un funcionario internacional de alto nivel en materia de derechos humanos a Venezuela. El antecesor de Bachelet, Said Raad al-Hussein, había solicitado viajar a Caracas, pero las autoridades le negaron el pedido y le acusaron de emitir comentarios infundados e irresponsables al denunciar violaciones a los derechos humanos en ese país. En tanto y en seguimiento de esta visita, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, indicó que la alta comisionada Michelle Bachelet debe darle sentido a su presencia en Venezuela. Abrimos comillas, ella tiene la oportunidad y la obligación de mostrarle al mundo la realidad de Venezuela sin maquillaje, dijo Vivanco. Ella debe exigir acceso a alguno de los siniestros centros de detención, a los hospitales que ella escoja, a los presos políticos. Si se lo permiten, podrá describir lo que vio y la realidad de esas víctimas, agregó Vivanco. Y en el marco de esta visita, los ciudadanos piden que Bachelet visite hospitales y prisiones. Carolina Alcalde tiene el detalle.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que este viernes sostendrá un encuentro con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Guaidó respaldó la convocatoria a manifestaciones para visibilizar ante Bachelet las graves violaciones que se cometen contra los derechos humanos en el país.
La tragedia que estamos viendo es lo que se ha convertido en la cotidianidad, la normalidad. Hoy, bañarse, comprar comida, medicinas, viajar de un estado a otro venezolano es una tragedia. lo podemos decir con propiedad, porque no solamente lo estamos viendo hoy, lo estamos viviendo, sufriendo, sino que tenemos años.
Distintos sectores del país piden a Michelle Bachelet que, además de los encuentros que sostendrá con el presidente encargado Guaidó, el presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro y miembros de su gobierno, representantes de organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones a los derechos humanos, también visite centros penitenciarios y hospitales. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector salud, insistió en las deplorables condiciones en las que se encuentran los centros asistenciales.
Incluso hay pudrición, porque el problema del agua en los hospitales y la luz es una cosa impresionante. No hay ni siquiera agua en los hospitales. Aquí hay un problema el agua. Y así en el Hospital Vargas, así en el Hospital de Niños, en Bici. Y Bachelet tiene que visitar todos esos hospitales que hoy en día, porque mira, es inhumano el salario, es inhumano las condiciones de trabajo y es inhumano que sigan muriendo nuestros pacientes por déficit.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró mantener grandes expectativas ante la visita de la exmandataria chilena y dijo esperar que sea para bien. Maduro también destacó que están dispuestos a escuchar propuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En el Día Mundial del Refugiado, la ONU destaca los crecientes números de personas que huyen de sus países, entre ellos miles de venezolanos. Detalles del pronunciamiento con Jordi Trujols, de la Radio de Naciones Unidas desde Nueva York.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados resaltó que la nueva cifra alcanzada de 70,8 millones de personas que huyeron de guerras, persecuciones o conflictos representa el nivel más alto de desplazamiento en los casi 70 años de la historia de la agencia. Y destacó que esas estimaciones hay que tratarlas como conservadoras. La cifra duplica el número de personas desplazadas hace 20 años, crece en 2,3 millones respecto al año pasado. De este nuevo aumento, Filippo Grandi pidió a la comunidad internacional que se muestre más solidaria con los desplazados en un momento en que nos hemos vuelto casi incapaces de lograr la paz. Este cálculo aproximado se basa en datos como, por ejemplo, que solamente 500,000 de venezolanos de los 4 millones que han abandonado el país haya solicitado formalmente asilo. Por otro lado, Grandi cree que el endurecimiento de los requisitos exigidos por las autoridades peruanas para que los venezolanos puedan obtener un visado puede provocar un efecto contagio en los países cercanos a Venezuela como Colombia y Ecuador y llegar a un cuello de botella. Perú es el segundo país receptor más grande de venezolanos después de Colombia y están desbordados por la presencia de todas estas personas, por eso les muestro mi apoyo en esta situación, dijo Grandi. Pero les instamos a comportarse del mismo modo que Colombia, Ecuador y Brasil y mantener sus fronteras abiertas porque estas personas están realmente necesitadas de seguridad y protección. El máximo responsable de la agencia insistió en la necesidad de conservar una política de puertas abiertas como la ocurrida durante la crisis registrada en Europa el año 2015, cuando cientos de miles de refugiados huyeron de conflictos, especialmente en Siria, y arriesgaron sus vidas cruzando el Mediterráneo con el objetivo de llegar a Grecia o Italia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el drama de los refugiados también alcanza a los nicaragüenses y nuestra colega Celia Mendoza tiene la historia de uno de ellos.
Sacarme del país cuando yo estaba en peligro.
Sin revelar su identidad para proteger a su familia en Nicaragua.
Empezó este año pasado cuando empezaron las marchas contra el gobierno.
Este joven, a quien llamaremos Francisco, habló con la Voz de América desde la ciudad de Nueva York, horas después de haber salido del centro de detención migratorio en Nueva Jersey, al que fue trasladado tras entregarse a las autoridades estadounidenses en la frontera sur. Él es uno de los 132,887 inmigrantes que fueron detenidos en el mes de mayo, según cifras oficiales de la patrulla fronteriza.
El gobierno tomó represalias contra nosotros y el 20 de mayo iba pasando por el parque de Estelí, vinieron unos paramilitares que me conocían y me miraban, que yo participaba en las marchas, me pararon, me pusieron de rodillas y me golpearon.
Francisco aseguró que eventualmente se vio obligado a escapar con la ayuda de su hermano mayor, usando trochas para salir de Nicaragua. Ambos llegaron hasta Reynosa, México, enfermos con chikungunya. Sin embargo, solo él logró cruzar esta frontera en busca de asilo. Hoy, Francisco forma parte de las más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzosa a nivel mundial. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos y estaremos hablando de las deportaciones.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades inmigratorias de Estados Unidos quieren deportar a familias recién llegadas que están ilegalmente en el país para desalentar al creciente número de indocumentados centroamericanos que llega a través de México, dijo Mark Morgan, director en funciones del ICE. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cuya sigla es ICE, se concentrará en las familias que han recibido la orden de expulsión de una corte de inmigración, dijo Morgan en una conferencia telefónica con periodistas. La agencia enviará un poderoso mensaje a los individuos de los países del Triángulo Norte. No vengan, no se arriesguen, dijo Morgan, refiriéndose a Guatemala, Honduras y El Salvador. Una vez que enfrenten el debido proceso y reciban una orden definitiva, serán expulsados, dijo el funcionario. La cantidad de inmigrantes detenidos mientras intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México aumentó en mayo a su nivel más alto desde 2006. La mayoría son centroamericanos que buscan asilo, un proceso que puede tomar varios años. Mientras tanto, en El Salvador surgen reacciones al propuesto acuerdo de Guatemala como tercer país seguro. Nery Mabel Reyes reporta.
El Salvador considera que Guatemala no tiene la suficiente capacidad para ser considerado un tercer país seguro para albergar a los migrantes centroamericanos que pretendan llegar indocumentados a Estados Unidos, como lo pretende un acuerdo que negocia el gobierno del presidente Donald Trump. César Ríos, del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, dice que la medida busca cerrar la ruta de los flujos migratorios irregulares.
Guatemala es parte de un embudo de toda la movilidad humana, no solo centroamericana. Todos los que vienen del sur, los que vienen del Caribe pasan por Guatemala y si cierran Guatemala, creo que a partir de ahí podrían tener un control.
Los miembros de las organizaciones pro derechos humanos y del gobierno salvadoreño coinciden en que Guatemala es uno de los países del Triángulo Norte Centroamericano que genera éxodos masivos de ciudadanos que migran para buscar mejores condiciones de vida y por la frágil situación de seguridad. El ex viceministro de Salvadoreños en el exterior, Juan José García, dice que la pretensión de Estados Unidos de otorgar el estatus de país seguro a Guatemala generará una difícil condición a los migrantes.
Nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Ya tenemos problemas con la reintegración social.
Y en El Salvador crece la expectativa, especialmente porque este jueves se reunirán en Tapachula los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Andrés Manuel López Obrador. Van a abordar el tema migratorio, entre otros. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras, un comité en el Senado estadounidense aprobó un presupuesto para ayuda en la crisis migratoria de la frontera sur. Bricio Segovia en el informe.
$4,600 millones. El Comité de Asignaciones del Senado aprobó esta suma en ayuda humanitaria. En gran parte está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Y en cuanto al muro, los demócratas aseguran que la legislación propuesta incluye disposiciones para evitar que la administración use parte de los fondos para construirlo. Este proyecto de ley será sometido a votación en el Pleno de la Cámara la semana que viene y coincide ya con la campaña del presidente para su reelección, centrada en buena parte en la cuestión migratoria.
Vamos a construir el muro. Vamos a tener más de 600 kilómetros de muro construidos para finales del próximo año. Está avanzando rápido.
Trump dijo así en su presentación de campaña para 2020 estar cumpliendo con la gran promesa de hace 3 años, pese a que no ha conseguido que el Congreso le apruebe los miles de millones de dólares que solicitó para el muro.
Es más fuerte, más grande, mejor y más barato.
Más barato. El presidente dijo que había adaptado su proyecto ante la negativa de los legisladores a concederle presupuesto.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La cumbre del G20 en Japón será el escenario de nuevos esfuerzos por lograr un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Tony Cano en el informe.
El principal negociador comercial de Estados Unidos dijo este miércoles que Pekín y Washington quieren un pacto comercial exitoso y que espera reunirse con un alto funcionario chino antes de la cumbre del G20 de la próxima semana en Japón, en la que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping conversarán. El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a la Comisión de Medios y Arbitrios que él y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunirán con Liu He, viceprimer ministro y negociador principal de China. Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, están en medio de una costosa disputa comercial que ha presionado a los mercados y ha perjudicado a la economía mundial. Las conversaciones para llegar a un acuerdo fracasaron el mes pasado, luego de que funcionarios de Estados Unidos acusaron a China de desconocer compromisos. El diálogo desde entonces ha sido limitado y Trump ha amenazado con más aranceles a los productos chinos en una escalada que empresas de ambos países quieren evitar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un día después de que el Senado mexicano ratificara el nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, el primer ministro canadiense Justin Trudeau visita Washington hoy para discutir el acuerdo y otros asuntos comerciales con el presidente Donald Trump. Por una votación casi unánime en el Senado el miércoles, México se convirtió en el primer país en aprobar el acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá, a pesar de los recelos de los liberales y las tensiones con Estados Unidos por la inmigración. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema.
Ahora, en una nueva circunstancia, podemos tener estas relaciones comerciales que son buenas, benéficas, porque significa inversión extranjera en México, significan empleos en México, significan tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estados Unidos.
El nuevo acuerdo es casi idéntico al anterior. Las principales diferencias incluyen la condición de que los autos exportados a los Estados Unidos deben contener más piezas fabricadas en Estados Unidos y los productos lácteos estadounidenses podrán venderse en Canadá. El Parlamento canadiense aún no ha votado sobre el nuevo acuerdo. Mientras tanto, la administración Trump está haciendo retroceder las reglas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, ignorando la advertencia de los científicos a los países para que reduzcan rápidamente las emisiones y evitar los efectos más drásticos del cambio climático. La Agencia de Protección Ambiental anunció el miércoles que había finalizado las reglas para reemplazar el Plan de Energía Limpia, la iniciativa del expresidente Barack Obama, para reducir las emisiones de calentamiento global en las plantas de carbón. Andrew Wheeler es el director de la Agencia de Protección Ambiental y sostuvo. En lugar de castigar la producción estadounidense y ceder el mercado al carbón chino, que es el plan de energía limpia de Obama, estamos nivelando el campo de juego y fomentando la innovación y la tecnología en todo el sector, dijo. La nueva regla de energía limpia asequible otorga a los 50 estados de Estados Unidos 3 años para desarrollar sus propios planes de reducción de emisiones al alentar a las plantas de carbón a mejorar su eficiencia. El presidente chino Xi Jinping está en Corea del Norte fortaleciendo los lazos con su aliado. El líder de China llegó hoy a Pyongyang para una visita de 2 días, la primera de un líder chino a Corea del Norte en 14 años. Las conversaciones de Xi con Kim Jong-un probablemente incluirán una discusión sobre las negociaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte sobre su programa nuclear. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con Noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El acuerdo de Ecuador y Estados Unidos para habilitar una pista en las Islas Galápagos genera controversia. Giselle Jacome en el informe.
Las Islas Galápagos serán usadas de forma estratégica para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal. La asistencia militar de Colombia, Ecuador, Chile y Perú pretende dar mayor seguridad a la zona que es usada por grupos ilegales. El ministro Osvaldo Jarrín señaló:
los países de América del Sur, del Pacífico, nos hemos integrado para elaborar una estrategia común de seguridad de beneficio mutuo.
Sobre el uso de la pista del aeropuerto de la isla San Cristóbal por parte de aviones estadounidenses, el ministro Jarrín señaló que la intención es que 2 aviones, el Orión P3 y el AWAC, puedan operar desde allí.
Mejoraremos el aeropuerto de San Cristóbal en Galápagos para tener un triángulo de seguridad continente-islas. Las acciones de intervención en los corredores que utiliza el narcotráfico al norte y sur de Galápagos.
El gobierno, a través de un comunicado, aclaró que no se trata de la instalación de una base militar extranjera en ese lugar. La Asamblea Nacional ha llamado al ministro Jarrín para que comparezca. La asambleísta por Galápagos, Brenda Flor, lo oficializó.
Y explique mayores detalles acerca de los anuncios realizados sobre la ampliación de la pista de aterrizaje que, según declaró, ayudarán al control de la lucha contra el narcotráfico.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Nacional deberá analizar el tema. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y Nicaragua podría enfrentar sanciones debido al incumplimiento del acuerdo sobre la liberación de presos políticos. Daliana Ocaña reporta.
Un día después que venciera el plazo para la liberación de todos los considerados presos políticos, diversos sectores sociales en Nicaragua se movilizaron para exigir la libertad de más de 80 manifestantes que permanecen en las cárceles del país. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua emplazaron este miércoles al gobierno para que cumpla los acuerdos. El excarcelado Darwin Espinosa afirmó:
el gobierno no ha cumplido totalmente de acuerdo a los 90 días. Por el contrario, ha violentado los acuerdos y hoy estamos haciendo clara esta posición.
Mientras se realizaba la conferencia de prensa de los grupos opositores, oficiales de la Policía Nacional rodearon el lugar donde se desarrollaba la actividad. Por su parte, el analista político Bosco Matamoros evalúa el incumplimiento gubernamental como un detonante para la aplicación de sanciones de la comunidad internacional.
Esto acelera, de una parte, las sanciones bilaterales, y yo creo que va a haber una resolución condenando estos actos por parte de la próxima Asamblea de la OEA, exigiendo que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura haber concluido el proceso de libertad de los considerados presos políticos. Según informó el Estado, hasta ahora se han liberado a todos los manifestantes que formaban parte de la lista consensuada con la Cruz Roja Internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El hombre que disparó hace 10 días contra David Ortiz, el ex pelotero, lo confundió con el blanco real del ataque, un hombre que estaba sentado en la misma mesa que el ex toletero de los Medias Rojas en un bar, afirmaron autoridades dominicanas. El procurador general de la República Dominicana y el director de la Policía Nacional dijeron que el intento de asesinato fue ordenado desde Estados Unidos por Víctor Hugo Gómez, colaborador de la organización criminal mexicana conocida como el Cártel del Golfo. Añadieron que Gómez había contratado una banda de sicarios con el objetivo de eliminar a su primo. El primo, Sixto David Fernández, estaba sentado junto al astro del béisbol la noche del 9 de junio cuando un sujeto se aproximó y le dio a Ortiz un tiro en la espalda. Fernández poseía un taller de automóviles y había hecho amistad con Ortiz, de acuerdo con el procurador general. Y el equipo de Argentina de fútbol femenino difícilmente le alcanzará para clasificarse, pero volvió a conseguir un empate con sabor a triunfo en el Mundial Femenino Francia 2019 y de paso les rompió las ilusiones a las escocesas. Florencia Bonsegundo convirtió un penal en el cuarto minuto de descuento y en su segunda ejecución para que las albicelestes borraran una desventaja de 3 goles en los últimos 3 minutos y empataran 3-3 ante Escocia, que quedó eliminada. Las escocesas tomaron la ventaja por 3-0 gracias a goles de Kim Little a los 19, Jenny Beattie a los 49 y Erin Cadber a los 69. Sin embargo, Argentina se convirtió en el primer equipo en la historia del Mundial de Mujeres que ha rescatado un punto de un partido que perdía por 3 tantos. Y en el fútbol de Copa América, la zurda del astro Lionel Messi y las manos del arquero Franco Armani mantuvieron a la Argentina conectada al respirador como partícipes del empate 1-1 ante Paraguay, que le permite sobrevivir por ahora a la primera ronda de la Copa América. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ed Sheeran anunció en Instagram la lista de colaboradores para su próximo álbum, número 6 Collaborations Project, que saldrá el 12 de julio. Entre los colaboradores figuran Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Bruno Mars y Chris Stapleton. El mes pasado salió el primer extracto del disco I Do Not Care, un tema a dúo con Justin Bieber que alcanzó la segunda posición del Billboard Hot 100. El director británico Danny Boyle estrenará próximamente su nueva película Yesterday, una comedia sobre la historia de Jack, un músico británico que se despierta luego de un accidente y se encuentra en una línea de tiempo alternativa donde solo él puede recordar la música de los Beatles. Boyle, quien ganó un Oscar por la película de 2008 Slumdog Millionaire, dijo que Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison dieron permiso para que la música de The Beatles se usara en la película. En la película también aparece el cantante y compositor británico, ganador de un Grammy, Ed Sheeran, quien se interpreta a sí mismo como la persona que ayuda a Jack, interpretado por el actor británico Himesh Patel, a recrear algunos de los éxitos más famosos de los Beatles, haciendo que su carrera se dispare. Jack. Oh, yeah. La casa de subastas Julian pondrá a la venta la chaqueta negra de cuero y los pantalones ajustados que Olivia Newton-John usó en la escena final de la película Grease. Se trata del conjunto icónico que marcó la transición de su personaje de estudiante de secundaria, la dulce Sandy, a la sexy Sandy en el musical de 1978, uno de 200 artículos que Olivia Newton-John subastará en noviembre. Se cree que la chaqueta y los pantalones alcancen $200,000, dijo la casa de subastas. Grease, un romance de escuela secundaria ambientado en la década de 1950, se convirtió en un éxito global de taquilla e impulsó aún más las carreras de Olivia Newton-John y su coprotagonista, John Travolta. Es todo por ahora desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Y con la música de Grease nos vamos, amigos oyentes. Como siempre, les agradecemos su gentil sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com, seguirnos en Twitter en @boanoticias con toda la actualidad informativa de Estados Unidos y el mundo. Y como siempre, recuerden que nuestra emisión empieza a las 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, a través de las ondas de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por el privilegio de su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros Wojtek Sordniak. Gracias. Que tengan un excelente día.